¿Eres parte del sector turístico? Entonces ya sabrás que Naturalmente La Oliva arrancó con fuerza hace unas semanas. Este plan, impulsado por la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, ya está generando nuevas oportunidades para los negocios locales, apostando por un modelo de turismo más sostenible y responsable. Desde su puesta en marcha, las empresas participantes han comenzado a recibir asesoramiento en temas ambientales, económicos, digitalización y marketing, lo que les permite adaptarse mejor a las nuevas demandas del mercado y destacar en un entorno cada vez más competitivo. Además, el programa ya ha conectado a numerosos proyectos y profesionales del municipio, creando sinergias para crecer juntos y transformar el turismo en La Oliva. Si quieres seguir todo lo que está ocurriendo, visita nuestra web www.naturalmentelaoliva.es. Naturalmente, La Oliva, un proyecto del Ayuntamiento de La Oliva financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Volvemos a saludarle desde la Torre del Tostón, en la localidad del Cotillo, en el municipio de La Oliva. Ya hemos contactado con ustedes en la recta final de la tertulia con criterio propio de esta casa, que hoy dirigía nuestra compañera Pilar Morcillo, y teníamos esa unión que hace la radio siempre entre distintos puntos y todos ustedes. Hablábamos con Hanna, que se encontraba en el Parlamento de Canarias, en la isla de Tenerife, en Puerto del Rosario, en los estudios centrales. Continuaba nuestra tertulia y les saludábamos, como decíamos, desde esta torre, hoy con un tiempo maravilloso, tal y como ya les hemos adelantado, desde primera hora de la mañana. Piedra playa con gente haciendo deporte o bañándose, la zona del muelle pequeño aquí en el Cotillo también tenía algún que otro pescador y varias personas dándose ya el primer chapuzón de la mañana. Un tiempo estupendo, está la mar echada, como decimos aquí, y de verdad que merece la pena de que ustedes se acerquen hasta la localidad del Cotillo. Y tal y como acaban de escuchar, hoy concretamente queremos hablarles en detalle de ese plan de sostenibilidad turística en destino, concretamente del proyecto Naturalmente La Oliva. Pueden ustedes obtener más información en naturalmentelaoliva.es sobre cómo se está desarrollando este proyecto con fondos de la Unión Europea. Esta mañana nos reciben en el municipio, por una parte, el alcalde Isaí Blanco. Buenos días, Isaí.
Muy buena, Marusha. Buenos días.
Gracias por su tiempo, porque sé que tiene hoy un día apretado. Bueno, los viernes habitualmente son apretados, ¿no? Y tiene usted hoy que estar en muchos puntos a la vez.
No, gracias a ustedes por querer venir a conocer un poquito sobre La Oliva. Al final, este es mi trabajo y es verdad que ya no solo los viernes, sino los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, está uno siempre bastante atareado y con muchos problemas. Pero bueno, somos un equipo grande, un equipo de compañeros que está muy implicado siempre y al final, mejor o peor, pero siempre sale todo para adelante.
¿Cómo va el Paladea?
El Paladea empezó ayer, la verdad que las previsiones son muy buenas. Hasta el domingo vamos a tener un evento deportivo, gastronómico y musical que en los últimos años ha sido un referente a nivel gastronómico en Canarias. Ya, y encima en el pueblo de Villaverde, que en Fuerteventura es el pueblo, digamos, de referencia para venir a comer bien y gastronómicamente, ya que se come bien en toda Fuerteventura, pero es que Villaverde, los restaurantes que hay en cualquiera son cada uno mejor que el otro, donde se han especializado los cocineros y los restaurantes con producto local y de bastante calidad y dando un buen servicio. Paladea a nosotros nos pone en el mapa de Canarias y uno orgulloso, y el año pasado creo que fueron 7.000 personas que pasaron durante todo el fin de semana y este año pues las previsiones son mejores o como mínimo iguales, o sea que esperemos que sí. Además, el año pasado fueron días de lluvia. No estaba muy bueno el tiempo. Este año parece que este fin de semana va a ser increíble y un fin de semana soleado. O sea, yo creo que incluso vayamos a superar las previsiones.
Uh-huh. Bueno, pues efectivamente estamos, parece que en un día de verano. Concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos en un día de verano, ¿no?, aquí en el Cotillo.
Sí, espléndido, la verdad es que sí. Y el fresquito que hay en la Torre del Tostón. Mm-hmm. ¿Cómo acompaña? ¿Qué ingeniería tiene esto del siglo XVIII que aún sigue siendo, bueno, un orgullo para nosotros? Ha sido un gran logro el pasado mes de noviembre poner en marcha otra vez este centro de interpretación totalmente renovado, tanto externamente y por dentro. Bueno, pues el que no haya podido venir todavía, les animamos a que vengan porque se combina de todo, ¿no? Y bueno, y en esa línea vamos a seguir desde la Concejalía de Turismo en la próxima apertura del Aljibe del Veneno Redondo en La Oliva con esa misma finalidad, Marusa. Nosotros queremos aprovechar esos fondos europeos que son realmente lo que te permite transformar un municipio, esos planes de sostenibilidad turística que nos tenían bastante preocupados al inicio, pero que porque hay unos plazos que cumplir un poquito más rigurosos que los fondos propios, y ahora estamos más aliviados porque está saliendo, se está ejecutando y estamos justificando muy bien eso. Y además que nos sentimos donde más cómodos nos sentimos. ¿Por qué? Porque el binomio turismo-medio ambiente es una realidad, es muy importante que estén de la mano porque los grandes atractivos turísticos que tiene un destino como La Oliva es eso, naturaleza, territorio virgen, diversidad y demás. Aquí en la inauguración ponía tres factores destacados. Un aspecto sostenible, porque a mi modo de entender no debemos, en la medida de lo posible, hacer nuevas construcciones hasta que tengamos las existentes al día, ya desentadas. Este es un claro ejemplo. Me mataba el ver la Torre del Tostón cerrada los turistas y la gente local reclamándolo en la puerta. Oye, ¿cómo puede estar esto cerrado? Esa es una. Un aspecto social, porque no solo es para el turismo, es para la gente local, los escolares, los centros de educación practican excursiones aquí, pueden entender la ingeniería y lo que aquí ocurría pues hace siglos, ¿no? Es identidad canaria, es también lo que no debemos hacer, que es olvidar nuestra historia. Y el último aspecto, obviamente turístico, pero no solo como una alternativa turística al sol y playa, sino que tenga un retorno, que esto está generando ingresos. Nosotros hemos aprovechado esos fondos europeos, hemos diseñado distintos proyectos y muchos de ellos van a producir ingresos directamente a las arcas municipales. Sin ir más lejos, en el mes de enero, la facturación, y aquí tengo a Gabriel, el informador turístico, que es otra parte bonita de todos estos fondos, que damos salida laboral a nuestros graduados para que no tengan que ejercer su profesión fuera de la isla ni de La Oliva. En enero los ingresos fueron muy superiores a lo que el mantenimiento del inmueble cuesta ya, uh-huh, incluido el sueldo de los propios informadores. Lo cual, esto yo creo que es unánime, es la política que entendemos y donde debemos ir trabajando, y esa es la senda que vamos a seguir.
Uh-huh. Me gustaría que el alcalde nos enumerase algunos de los proyectos incluidos dentro de este plan de sostenibilidad turístico en destino, naturalmente La Oliva. Isaí, bueno, ¿cuáles son los más destacados?
La Torre del Tostón yo creo que es la corona. Es la corona, pues bien, como decía David, que al final es parte de nuestra historia y nuestras tradiciones. Yo tengo dos hijos que tienen 9 y 7 años y, bueno, porque hemos crecido tanto en el municipio, en la globalización, la mayoría de los niños de su cole, pues no son, bueno, ellos sí que pueden ser nacidos en Fuerteventura, pero sus padres no. Entonces, habíamos perdido en los últimos años eso, ¿no? La comida tradicional, la cultura, los deportes, la historia. La Torre del Tostón nos enseña, tanto al residente como al que viene a visitarnos, quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho. Y bueno, y este tipo de proyectos, pues el aljibe, el veneno también, sí, que va a ir por el mismo camino, nos va a enseñar a todos los que visitan este municipio y viven en este municipio, parte de nuestra historia, que es lo que a mí me gusta y más identificado me siento, que tenemos que conservar, porque al final todos somos majoreros, todos nos sentimos majoreros, pero sí que es verdad que cada uno crecemos y educamos a nuestros hijos con las costumbres nuestras que traemos desde casa y con las costumbres y la cultura con la que nos han enseñado a nosotros. El ejemplo te ponía de mis hijos. La mayoría de sus compañeros de clase son nacidos en Fuerteventura, pero su educación, a lo mejor, uno pues tendrá una cultura, unas tradiciones o alimentación que le dan en casa, música y deporte, pues algunos de Argentina, otros de Italia, otros de Inglaterra, y al final poco a poco vamos perdiendo la historia, la tradición y la cultura y quiénes somos, ¿no? ¿Por qué ser, somos majoreros, pero qué es ser majorero, qué es ser canario? Pues proyectos como estos pues nos enseñan y nos hacen recordar y nos hacen vivir y mantener en el tiempo. Y además, como bien decía David, que es una cosa importantísima. Y yo siempre digo que nosotros, anecdóticamente o de broma, pero que tiene parte de realidad, que nosotros vamos 10 pasos por delante del resto de los municipios, no solo de Fuerteventura, sino de Canarias, de la gran mayoría. Pero es una realidad en el sentido, y no por mi persona, porque sí, no es por mí, es por el equipo, por la idea que tenemos de un principio y el trabajo que estamos haciendo. Proyectos como el Tostón son proyectos sostenibles, no son proyectos de antojo político, que quiero hacer un proyecto bonito para que la gente nos conozca y después en 2 o 3 años no somos capaces de poder mantenerlo y se va a la ruina. No, son proyectos que son totalmente sostenibles en el tiempo, porque económicamente podemos mantener el mantenimiento de la torre, el mantenimiento del servicio, del personal, y por lo que hace es que esto perdure en el tiempo e incluso podamos mejorar en el tiempo este tipo de infraestructura. Y bueno, proyectos como los planes de sostenibilidad turística nos ayudan a esto. Además, pues el tema de los guías turísticas, de los guías turísticos, de los guías medioambientales, que nos ayudan a proteger nuestro fuerte, ¿no? Que son nuestros espacios naturales, nuestros paisajes, nuestros espacios protegidos. Son proyectos que nos ayudan a que el que venga y el que vive aquí pues sea consciente de la belleza y la riqueza que tenemos y que se pueda mantener y cuidar. Eso es lo más orgulloso que estoy de estos planes.
Uh-huh. Bueno, tal y como comentaba antes el concejal, el proyecto conlleva también esa vinculación con la gente local y también con los visitantes, ¿no? Hay distintos aspectos que yo vuelvo a insistir a las personas que quieran conocer mejor esta inversión dentro del plan de sostenibilidad turística en destino, naturalmente laoliva.es, ahí están todos los datos, y se vincula también a la participación de la población local y del visitante, ¿no? Con ese equipo de profesionales que estaba comentando antes el propio alcalde, no solo en poner el valor de nuestro espacio ambiental y nuestro patrimonio cultural, sino el conocimiento, ¿no? El trasladar el conocimiento tanto a la población local como a los visitantes, David.
Correcto. Esto es la práctica, ¿no? Nosotros no somos ni ingenieros, ni somos genios, ni somos, lo que sí sabemos es escuchar mucho y apuntar todo. Y sinceramente, comentabas en la anterior entrevista, nuestro compañero Juan José, artífice de contratación y economía, hace malabares con los números, sí. Me decías que yo pues les aportaba las ideas y todo es fruto de la escucha, ¿no? Al final, en cada detalle, y creo que es la principal función del político, la participación ciudadana, no en esas formalidades, en esos anuncios, en esas encuestas, sino el día a día, el escuchar y muchas de las peticiones, y pongo un ejemplo claro, el punto de información turística en la Iglesia de la Candelaria, otro BIC en el entorno, en el núcleo histórico de La Oliva, pueblo, se ponía un punto de información turística donde hay colas de visitantes que, claro, necesitan servicios, y ahí es donde aprovechamos siempre y metemos concienciación ambiental. ¿De dónde salió ese punto? De un reclamo vecinal y además de nuestro templo cultural, como siempre digo, que es la Asociación Raíz del Pueblo. Cada petición que hace Raíz del Pueblo para nosotros es sagrada, y de ahí se convirtió en otro punto de información también financiado con los planes de sostenibilidad turística, que hace que, oye, Bruselas, porque estas convocatorias son, sí, de fondos europeos, te dice prácticamente, oye, haz lo que necesites, siempre con componentes de sostenibilidad, como decía el alcalde, o rehabilitación, servicios al turista, ambientalmente, pues eso se traduce y es justamente la forma que entendemos llevar a cabo las acciones. Pero hay mucho más, y lo que queda por llegar. Nosotros, los 15 edificios públicos que ya está ejecutada y justificada la fotovoltaica, eso creo que la administración pública es la primera que tiene que dar ejemplo en esa transición. Eso no solo es sostenibilidad, sino que es un ahorro. Al final, los precios de la factura de luz de la administración pública repercute en los impuestos de los contribuyentes. Pues de alguna manera abaratas también el coste, o la adquisición de vehículos eléctricos, más puntos de recarga eléctrico, que los Rentacar lo reclamaban mucho también. La isla tiene sus largas distancias y hace falta nuevos puntos de soterramiento de residuos, que se está ejecutando también. Todo eso, parte es porque conocemos nuestro municipio, sabemos las necesidades que hay, pero otro montante importante viene de la propia participación ciudadana, un plan de arbolado que vamos a debatir ya casi en fase borrador final el próximo martes, que hemos encargado a GIESPLAN, pues eso, para que tenga el municipio por fin como un plan general, pero desde el punto de vista vegetativo, desde la flora, oye, desde botánicos, biólogos, entendidos en materia, dejen, mientras estemos nosotros o cuando ya no estemos, dejen en la administración esa base de datos tan importante que diga, pues en tal lugar cabe esta especie, esos corredores verdes tienen que ir allá y no acá, y que no se haga sin, con desconocimiento, y que luego tengamos que hacer trasplantes innecesarios.
Uh-huh. Y con falta de coordinación, ¿no? No se trata de ir ajardinando zonas o poniendo verde en zonas, ¿no, alcalde? Sino, mira, que haya coordinación.
Sí, Marusa, mira, ahora lo que a lo mejor no viene tanto al cuento, pero sí, ahora escuchaba a David y estaba recordando nuestros inicios en la administración cuando nosotros entramos, a falta de 2 años para las elecciones.
Sí.
Y yo creo que estuvimos muy acertados. Recuerdo una reunión que nos sentábamos, oye chicos, ¿qué hacemos? Los políticos, nosotros éramos chicos jóvenes, estábamos acostumbrados a trabajar en la administración, y sabes que desde el principio vimos claro que sabíamos que era un riesgo muy grande porque nadie nos conocía, veníamos de un momento político que parecía un circo, entre cambios de alcaldes, alcaldesas, sí, uno se encerraba.
Cambios de llave y estas cosas.
Mediáticamente sí. éramos un disparate, era un circo. Y entre unos cuantos chicos jovencitos que nos sentamos a debatir qué íbamos a hacer durante esos 2 años que nos quedaban antes de unas elecciones, porque al final es verdad que las elecciones es donde el pueblo te elige, donde el pueblo te examina, y si apruebas, pues pasa, si no, pues desaparece. Y desde el minuto uno, después de estar una tarde entera, decidimos, oye chicos, vamos a trabajar, vamos a hacerlo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la política. Si nosotros sabemos de política, pero claro, veníamos sin estar contaminados, veníamos como cualquier ciudadano de la calle, y gente joven que siempre más o menos al político parece que está un poco, el nombre está manchado, ¿no? Está un poco castigado, quemado. Y coño, ¿por qué no? Y bueno, y empezamos a detallar, a ver los recursos que teníamos, o pintábamos aceras, pintábamos bancos para que la gente viera y estábamos en la calle solo pintando cosas que era de un, que al día de mañana, no, o sea, sin proyecto, a pintar para que la gente viera que hiciéramos cosas, o empezábamos a trabajar qué es lo que necesitamos para poder mejorar realmente esto. Pues bueno, sin presupuesto, necesitamos personal, técnicos que nos ayuden a sacar expedientes, pero ¿cómo sacamos los técnicos si no tenemos plazas? Pues habrá que crear las plazas. ¿Cómo creamos las plazas si no tenemos presupuesto? Pues habrá que incrementar el presupuesto. ¿Cómo incrementamos el presupuesto si no tenemos esto, si no tenemos lo otro? Y al final, pues empezamos a trabajar desde el inicio con una estrategia económica, donde lo está haciendo el Cabildo ahora, donde pasamos de 17 millones de euros que teníamos, que no nos daba para nada. El año pasado gastamos 60 millones de euros, o sea, el año pasado 60 millones de euros. Este año tenemos 44 de presupuesto, pero con la subvención de los fondos europeos 60 millones de euros. O sea, con 17 millones de euros que empezaron esos chiquitos jovencitos que no sabíamos si hacer la política que seguía haciendo o pensar en un futuro para realmente querer mejorar el municipio, tomamos a 2 años de elecciones donde nadie nos conocía, nos tenía que conocer, pero el trabajo que teníamos que hacer para mejorar el municipio era un trabajo muy interno y que no íbamos a estar en la calle a que la gente nos viera. Tomamos el riesgo y todo lo que estamos viendo hoy es fruto de lo que hicimos. Incrementamos presupuestos, gracias a eso pudimos incrementar plazas en la administración, gracias a eso pudimos incorporar técnicos, gracias a eso los expedientes salen de contratación, de urbanístico, la oficina de fondos europeos que tenemos, todos los policías que hemos incorporado, entramos con 31 policías, ahora tenemos 51, cuando entren estos 51, 52, cuando entren los que estamos haciendo las pruebas ahora, y el próximo año queremos sacar otra camada. O sea, que al final tomamos una decisión tan arriesgada en su momento que no sabíamos si por tomar esa decisión y no estar en la calle, sino centrándonos en la administración interna, íbamos a seguir en la administración. Y mira, 9 años más tarde tenemos una administración donde, mira, productos como el que estamos hoy haciendo esta entrevista va a pasar a la historia, completamente sostenible, donde la gente, como decía, mis hijos o los amiguitos de mis hijos que son educados con cultura y comida y tradiciones de fuera de Fuerteventura van a conocer realmente lo que es ser majorero, porque todos somos majoreros, como digo yo, pero hay que ser majorero, pues conocer por qué estamos aquí, cómo ha sido nuestra historia, todo este sinfín de historias. Y súper orgulloso, porque mira todo lo que estamos haciendo, guías ambientales, le damos salida a los estudiantes, estamos protegiendo los espacios naturales, estamos protegiendo el tesoro y mejorando y reformando los tesoros de patrimonio histórico que tenemos y culturales del municipio. Y bueno, yo creo, por eso te decía antes, los 10 pasitos para adelante, que ha sido un trabajo, la verdad, tan arriesgado y tan sacrificado desde el minuto uno, sabiendo y siendo consciente de que esto no es por nosotros para seguir aquí, esto es para el día de que nosotros no sigamos aquí, esto sistemáticamente siga funcionando porque es bastante sostenible. Y bueno, y simplemente perdona por darle todo este rollo, sí. Pero estaba escuchando a David Fajardo y estaba recordando aquellos inicios y lo que hemos conseguido, porque
y todo,
lo que hemos conseguido.
Y con permiso, y todo con un crecimiento poblacional con un ritmo superior, muy superior a la media de Canarias. Pueblos como Las Ares y Villaverde han cambiado totalmente. Eso te pone un reto añadido y más obstáculos, porque son más servicios que tienes que desplegar, más contratos a licitar. Bueno, contrato de limpieza, que sabemos que va a transformar lo que es el concepto de limpieza, es uno de los contratos estrella, o el de jardines, y todo eso, claro, con la prisa y el apuro, el reclamo social con todo el mundo, pero claro, Corralejo, lo que es respecto a... Siempre el alcalde da los datos, recuérdalo, Isaí, cómo somos, cómo canta...
Había 3.000 habitantes en todo el municipio. 3.000 habitantes en todo el municipio, me imagino que turistas no habrían, por lo que habría 1.000. De Río y poco más, del Corralejo. Sí, poco. O sea que podría haber viviendo en el municipio de La Oliva pues 4.500 habitantes o personas. En el año 2000 habían 10.000 habitantes. 10.000 habitantes, ponle que habrían 4.000 o 5.000 turistas, 6.000, 7.000 turistas. Hoy hay 32.000 habitantes más 30 y pico mil turistas, que son alrededor de 70.000 personas viviendo aquí. Del año 2000 a ahora, ponle que podrían haber durmiendo todos los días 15.000 personas en el 2000, hoy hay 70.000 personas durmiendo aquí.
70.000 personas que, y eso lo escuchará tanto el concejal de Turismo y Medio Ambiente como el alcalde, bueno, pues esos debates que se abren con toda lógica de que hay que llegar a un punto donde se puedan quedar los que están, porque si no es imposible, ¿no? Que un espacio pueda asumir más personas.
Yo creo que eso lo he defendido yo siempre. Yo siempre he defendido que, primero, no quiero, yo creo que no deberíamos querer más turistas en el sentido de más cantidad de turistas, más tener lo que tenemos. ¿Cuántos tenemos? 30.000 turistas. Hoy día, quien vive en el municipio de La Oliva vive gracias al turista. Directa o indirectamente. Ustedes como radio viven gracias al turista que hay en Fuerteventura. O sea, vivimos directamente del turista. Si tenemos 30.000 turistas hoy día, vamos a mantenerlo. Vamos a trabajar en mejorar la calidad del turista, que no sea, si tenemos un turista que gasta 300 euros y deja poco dinero en el negocio local, pues intentemos que en vez de gastar ese dinero, gaste más y salga y consuma todos los días y más dinero. Si en vez de ir al restaurante y pagar 30 euros, que pague 300 euros, para que el del restaurante, y después también viva mejor el camarero, viva mejor la mujer de limpieza y viva mejor el que le alquila el local al restaurante. O sea, de turistas vamos a mantener los que hay, pero vamos a mejorar de calidad al turista, que eso ya es un trabajo que tenemos que ir de la mano tanto la administración, con los servicios e infraestructuras públicas, con el empresario privado. Y después a nivel residente es lo mismo. A nivel residente yo creo que teníamos que haber parado en el año 2000 a lo mejor, hace cuando teníamos 10.000 habitantes deberíamos haber parado. Pero bueno, estamos en 32.000 habitantes a día de hoy, vamos a mantener los 32.000, pero vamos a no crecer más, porque al final yo recuerdo cuando yo era pequeño, hasta que me fui a la universidad, bueno, vivía a casa de mis padres en una casita que se construyeron ellos siendo simples trabajadores en un hotel, en el Cátedra Iberostar, el Hotel Oliva Vitre, sí, la trabajaron mis padres toda la vida. Se pudieron comprar dos casas, una en La Bocaina y después se construyeron una casa en mitad de las dunas, un chalet independiente en mitad de las dunas. Hoy esa casa puede estar valorada, no sé, 1.000.000 euros, 700.000 euros, simplemente por la zona donde está, por los metros que tiene, y eran dos simples trabajadores. Lo que pasa que vivíamos bien, teníamos una calidad de vida, podíamos estar los niños en la calle, no pasaban coches. Yo vivía prácticamente en primera línea de playa, ahora es tercera o cuarta línea de playa, es a la altura del campanario, ahora es tercera o cuarta línea de la playa, pero antes de la primera línea íbamos directo, los niños jugaban en la calle, vivíamos con la naturaleza, porque delante de mi casa pasaban cabras, pasaban conejos.
Hablaba usted de calidad de vida, ¿no?
Eso veíamos calidad de vida. Es verdad que después, con la evolución y con el desarrollo, pues es verdad que las carreteras no eran las mismas, el servicio de atención médica a lo mejor no era el mismo, pero tampoco había tanta necesidad. Porque no había tanta necesidad, porque no había tanta población. En el año 95 habían 5.000 habitantes en todo el municipio. En el año 95 yo tenía 10 años, habían 5.000 habitantes en todo el municipio. que no se vivía mal. Ahora, es verdad que la mayoría, el 80% de la población que vive en nuestro municipio son nacidos fuera de la isla. 80%, ¿eh? Nacidos fuera de la isla. Estamos hablando de una cantidad muy grande. Es verdad que si yo vengo de una ciudad como Madrid, como Las Palmas, como Roma, o sitios así ya masificados, vienes aquí y disfrutas porque aprecias la calidad de vida, la tranquilidad y demás. Es verdad, somos un lugar tranquilo todavía, pero el que ha nacido aquí, yeah, esa tranquilidad, somos conscientes, porque yo viví muchos años también en extranjero, somos conscientes de que vivimos tranquilos, pero uno añora también el pasado como era. Pero bueno, es verdad que la realidad es la que estamos, vamos a intentar mantener lo que estamos, vamos a intentar mantener los espacios naturales que tenemos y vamos a cuidarlos, vamos a intentar mantener las infraestructuras que tenemos y vamos a cuidarlas para que la gente nos conozca, porque de haber un 80% aproximadamente de personas que hayan nacido fuera, estas personas se sienten identificadas con Fuerteventura, con Canarias, porque viven bien, que son felices, la gente les trata bien, pero a lo mejor no nos conocen, no conocen lo que es ser majorero, ser canario. ¿Qué es ser majorero, ser canario? A lo mejor un poquito yo puedo conocer las historias de mi padre, de mis abuelos, de mis tíos, pero estas personas no lo conocen. Vamos a ofrecerle infraestructuras como estas, vamos a ofrecerle guías turísticas como los que tenemos aquí, vamos a ofrecerle cada vez más infraestructuras y patrimonio cultural e histórico, para que además de sentirse felices por vivir en un sitio tranquilo, con muchos espacios naturales, donde la gente los trate bien, se sientan identificados con la cultura nuestra, con nuestras comidas, con nuestros deportes, con la historia del majorero, y realmente sentirse majorero de verdad, de no, oye, me siento majorero porque vivo aquí, no.
Con arraigo a la tierra, que es lo que usted...
Con el arraigo a la tierra.
Con el arraigo a la tierra, que es lo que usted quiere plantear. Dígame, David.
En la línea que expone el alcalde, lo decíamos en las ferias de turismo, nosotros vamos porque es cita obligada, nosotros tenemos que ir a promocionar nuestra isla y nuestro municipio, no para crecer en turistas, sino para mantener algo tan serio e importante como es nuestra industria económica. Para hablar de crecimiento, esos son otros conceptos urbanísticos, que también estamos trabajando en ese plan general que nunca ha tenido el Ayuntamiento de La Oliva y que va a buen ritmo, y con los dedos cruzados y con la madurez política y estabilidad que promulgamos demasiado para que todos los expedientes que se inician se acaben. Entonces, en ese modelo urbanístico, totalmente y siempre, y es nuestra ideología, mantenemos un crecimiento sosegado, tranquilo y no a un ritmo demasiado acelerado.
Bien, dentro de lo que es este, naturalmente, La Oliva, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística en destino, se plantea una máxima que escuchamos mucho. Habla usted de las ferias, ¿no? En las conversaciones que se realizan en esos encuentros internacionales de turismo, se pone en valor, o se quiere poner en valor, el patrimonio, que la isla tenga algo más que, o que sea algo más que un destino de sol y playas, ¿no? Y en eso está empeñado precisamente el municipio que nos acoge a través de este proyecto, Naturalmente La Oliva, que es poner en valor y en cuidado el patrimonio cultural.
Sí, y oiga, y el que me oiga, que no lo entienda mal, porque nos queda mucho, ¿eh? Muchos retos, porque es tanto el patrimonio histórico que tiene el municipio de La Oliva que está estropeado. Oye, algunas de otras administraciones, la Casa de los Coroneles, sabemos que sigue todavía en esa fase de pausa, pues porque durante la rehabilitación aparecieron daños estructurales que ponían en riesgo el BIC, y por ley hay que parar, reformular todo, y ya el gobierno nos ha dicho que en este año se va a reanudar. Esperemos que sabemos que la burocracia es como es. Pues la Casa del Inglés, sabemos que no es nada fácil, que ya el Cabildo, después de haberse adquirido la propiedad, sigue su cauce, y nosotros, en lo que nos respecta, en lo que son bienes municipales, Torre del Tostón, Aljibe del Veneno, la propia Casa Mané, que estamos también ya rehabilitando, bueno, la parte externa está toda ya prácticamente acabada, la flora se ha recuperado de todo ese gran espacio que está en un enclave perfecto y que, bueno, será dependencias de distintos índoles, pero sobre todo manteniendo siempre el aspecto cultural. Luego, pues incluso, y a lo mejor me estoy adelantando, pero llevo pues ya más de un año trabajando en conveniar con propiedades privadas, que también, como sabemos, los BIC pueden ser de propiedad privada, y bueno, algún aspecto, un molino, por ejemplo, que con la propiedad, y bueno, lo digo, ¿no? Marisol, desde aquí de Las Ares, que ha hecho una apuesta, un esfuerzo económico y emotivo también por mantener ese molino que está 100% rehabilitado, con la maquinaria, el engranaje de madera, todo para moler gofio de manera artesanal. Ahí en mi pueblo se me cae la baba por poder ayudar a la propiedad y poder abrir esas puertas, ese recuerdo histórico al visitante y a los que estamos aquí. Imagínense hacer jornadas y moler gofio. realmente lo que puede significar, como decía el alcalde, para las nuevas generaciones, ¿no? Pararlos un poco en este gran ritmo que evoluciona tecnológicamente y tal, y decir, jolines, somos lo que somos gracias a estos artilugios que sigue siendo un orgullo y una identidad canaria. O valores hídricos también es otra gran apuesta, y también con comunidades privadas, porque antes era así, era comunero, aljibes, alcogidas,
los pozos,
todo, maretas, todo eso no lleva grande inversión, solamente es rehabilitación, espacios abiertos que luego son sostenibles socialmente y financieramente. Solamente es no abandonar lo que ya existe.
Muy bien, pues en eso está este proyecto que nosotros insistimos que los oyentes conozcan a través de, naturalmente, laoliva.es, donde se habla de los espacios, del patrimonio, en fin, de todo un poco. Se nos ha terminado el tiempo. Está la gente de La Rosa de Fuerteventura esperando para la gente, los invitados de La Rosa de Fuerteventura, esperando para entrar también hoy en directo desde la Torre del Tostón. Ya les decíamos esta mañana a los oyentes de la radio cuáles eran las funciones que a lo largo del tiempo ha tenido este espacio que nos acoge, y en principio fue un punto de como vigía y centinela, ¿no? en otros tiempos. Vamos a ver si con la fuerza que ha dado la historia a lugares seguir adelante en la conservación del patrimonio para la población local y también para todos esos que nos visitan cada año, ¿no? Gracias, David, por este ratito de radio. Muchísimas gracias por acercarnos a este proyecto. Hay una pregunta que le quiero plantear, que no sé si puede dar para otro programa, y es lo que hay en vista, porque nos ha enumerado usted algunas de las intervenciones que tiene dentro de, vamos a decir, de esta primera etapa o de esta etapa del proyecto, pero hay que mirar a largo plazo, ¿no? ¿Ya se está en ello?
Sí, los proyectos están, el que no está... controlar esa frustración de oye, la burocracia es la que es, los procedimientos llevan su tiempo, y es empujar, yo a veces lo asimilo, es como... arrancar una gran máquina pesada cuesta mucho. Una vez que empieza a rodar, cada día hay que darle un empujoncito, porque si se para, se escarrancha, y ya para volver a moverla. Y en esa metáfora la entiendo en los próximos proyectos. Sé que queda mucho desde un punto de vista, no tanto desde otro. Nos quedan 2 años de este mandato y son proyectos que pueden ya pues quedarse ejecutados, y seguiremos.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Alcalde, muchas gracias por su tiempo aquí esta mañana en la Torre del Tostón, y nada, seguiremos pendientes a ver si lo propuesto, lo programado por los distintos departamentos en coordinación, todos ellos para seguir atrayendo los fondos de la Unión Europea, esos fondos que escuchan los oyentes, que hay en muchas ocasiones que se tienen que devolver porque no se invierten o porque no se pueden justificar, ¿no? Eso es.
Y ayuntamientos muy importantes como Barcelona ha tenido que devolver, o los propios ministerios, claro, que son retos y hay que correr para ejecutar y justificarlos muy bien, y eso es lo que no se puede perder, el dinero que ya tienes aceptado, devolverlo porque no has podido tramitarlo, ahí sí hay que hacer un esfuerzo.
Alcalde, muchas gracias, que vaya bien.
Marusa, gracias a ustedes, un placer.
Bueno, pues nosotros despedimos tanto al concejal como al alcalde, nos vamos hasta Puerto del Rosario durante un momentito nada más, y entramos en La Rosa de Fuerteventura. Al final vamos a ver si con el informador turístico nos podemos dar una vueltita incluso por la torre. Yo creo que sí, él le va dando la vuelta para hacer esa vueltita. Muchísimas gracias, David.
Muy amable, gracias.
Gracias, que vaya bien. Vamos hasta Puerto del Rosario durante unos segunditos.
¿Eres parte del sector turístico? Entonces ya sabrás que Naturalmente La Oliva arrancó con fuerza hace unas semanas. Este plan, impulsado por la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, ya está generando nuevas oportunidades para los negocios locales, apostando por un modelo de turismo más sostenible y responsable. Desde su puesta en marcha, las empresas participantes han comenzado a recibir asesoramiento en temas ambientales, económicos, digitalización y marketing, lo que les permite adaptarse mejor a las nuevas demandas del mercado y destacar en un entorno cada vez más competitivo. Además, el programa ya ha conectado a numerosos proyectos y profesionales del municipio, creando sinergias para crecer juntos y transformar el turismo en La Oliva. Si quieres seguir todo lo que está ocurriendo, visita nuestra web www.naturalmentelaoliva.es. Naturalmente, La Oliva, un proyecto del Ayuntamiento de La Oliva financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.